de la que estamos quedando guayos, errante como sombras sobre su pecho esclavizados. Convoco a todas las voces, las sepultadas en sus entrañas, que conmuevan con sus clamores la médula planetaria. Y llamo a los viejos pueblos, antiguos dueños de esta inmensidad, que no renunciaron nunca a los despojados a su heredad. Y cito a la sangre amada, la sangre con que se amasa este
barrio. 9:18, la columna de Gustavo Campana.
Cuando a fines del siglo XV unos gritaron tierra y otros señalaron barco, en las tres Américas había cerca de 90 millones de originarios. Solo en el sur había más de 60 millones. Sin gripe, sin viruela, sin hambre de oro y plata, sin perros cazadores, sin armaduras. Los nuestros eran padres no reconocidos de la ingeniería moderna, de la medicina, de la astronomía. Responsables que más de la mitad de la producción agrícola del mundo en el presente haya sido parida en sus cultivos. Así nació nuestra historia. Hasta que fuimos condenados a sangre y fuego a un proceso de involución, conquista, evangelización o descubrimiento. Tres palabras que esconden todavía a las verdaderas: geografía ocupada, identidad domesticada, cultura subordinada, lenguas prohibidas, riquezas saqueadas, seres esclavizados, conquista, colonialismo, inquisición, genocidio, explotación, saqueo, todo en nombre de Dios. Y así siguió nuestra historia. Hasta que un día apareció un sueño de organización horizontal del poder y en la reformulación de las relaciones sociales y en la pelea por la igualdad de derechos. A principios del siglo XIX nació el primer paradigma de patria. 9 de julio de 1816, es voluntad unánime e indubitable de estas provincias romper los violentos vínculos que la ligan a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli, y de cualquier otra dominación extranjera. No tenemos dos fechas patrias porque nos guste la joda. Tenemos dos fechas patrias porque hay una enorme discusión entre 1810 y 1816 por el destino. Hay un sector de la primera junta que sueña con perfume de Revolución Francesa, con patria, equidad, soberanía, independencia. Y hay otro que tiene en un cajón del escritorio de Saavedra un celular de Londres o un teléfono de la infanta Carlota. 1816. A la guerra por la independencia le quedaba un camino tan largo como difícil. Pero una fuerza nueva brotará del dolor y los puños crispados, y el alma retorciéndose en sordas rebeldías escupirá venganza contra todos los déspotas, y la tierra callada y los hombres caídos, con espinas y dientes, les morderán las plantas. Toda la tierra en armas, toda la tierra nuestra, más nuestra desde ahora, va a sorber el cuerpo de su héroe y de su mártir. Toda la tierra en armas, al soplo de ese espíritu que ha de vagar como una estrella triunfal fantasma, gritando montes, llanos, hombres, bestias, gusanos, toda la tierra en armas. Querido rey, siento que le mintieron con aquello de la angustia. Cuando uno lo lee a Güemes, montes, llanos, hombres, bestias, gusanos, toda la tierra en armas, me parece que le mintieron. 19 de febrero de 1826. Después de casi 14 años de pelear a las órdenes de San Martín primero y de Bolívar después, lo que quedaba del ejército sanmartiniano al que se le debía todo regresó a la Buenos Aires que lo había abandonado. Un mes de marcha desde Mendoza sin recursos, cansado de tanto andar pero cargados de gloria, sus hombres volvieron después de ganar en Ayacucho la última batalla. Por entonces, el general ya estaba en el exilio y el sueño de una tierra libre estaba huérfano. Los restos del regimiento de granaderos a caballo, lo que quedaba del gran ejército de los Andes, llegó a la Plaza de Mayo en 23 carretas. Habían salido de Cuyo en el verano del 17. Eran casi 5.000 los que cruzaron los Andes, negros, mestizos, mulatos, originarios. Pero 9 años después, eran apenas 78 hombres. Y de ese pequeño grupo en el que se había convertido ese ejército sanmartiniano, casi sin blancos, 7 habían estado en San Lorenzo. Nadie conoce en Buenos Aires a aquellos 78 soldados, sucios, repletos de cicatrices y heridas en el alma. Regresaron a su antiguo cuartel del Retiro y dejaron todo lo que tenían: 86 sables, 55 lanzas, 84 morriones y 102 monturas. Nadie conocía los nombres de los 7. Nadie sabe hoy los nombres de los 7 que fueron tragados por la historia. 7 sin calles, 7 sin parques, 7 sin colegios. José Félix Bogado, Paulino Rojas, Francisco Olmos, Segundo Patricio Gómez, Damasio Rosales, Francisco Vargas y Miguel Chepoya. La pequeña gran aldea recibió con una cruel indiferencia opositora, allá por 1826, a los héroes anónimos del regimiento de granaderos, porque las diferencias entre los dos modelos de país es tan vieja como la patria. Los tipos guardaron el uniforme, y algunos de ellos, ya viejitos, fueron a buscar los restos de San Martín cuando llegaron desde Francia, se lo cargaron al hombro y lo llevaron a la catedral sin dejar que nadie toque el cajón. Después desaparecieron de la historia con austeridad sanmartiniana. La generación del 80 dejó morir la casa en la que se juró la independencia. Había que matar al símbolo de una pelea que ya no representaba al nuevo poder parido por aquellas matanzas de roca en la conquista del desierto. Y en 1869 un fotógrafo italiano llamado Ángel Paganelli retrató a su hijo junto al conductor de un carro que llevaba a su laboratorio ambulante, y lo hizo en la puerta de la casa histórica, que se caía a pedazos. Es un viejo daguerrotipo, es lo único que hay. Debido a su deterioro planificado, en 1904 el edificio fue demolido y solamente quedó en pie, solamente, el Salón de la Jura. Un gran patio coronado por los relieves en bronce de la gran Lola Mora. Aquella foto de Paganelli sirvió para que el arquitecto Buscieso la comenzara a poner de pie a principios de la década del 40. Volvió a ser escenario de una fiesta el 9 de julio de 1947, cuando el peronismo le anunció al país su independencia económica. Los firmantes, en representación del pueblo de la nación, comprometen las energías de su patriotismo y la pureza de sus intenciones en la tarea de movilizar las inmensas fuerzas productivas nacionales y concertar los términos de una verdadera política para que en el comercio internacional tengan base de discusión, negociación y comercialización de los productos que son el fruto del trabajo argentino, y quede de tal modo garantizada para la República la suerte económica de su presente y de su porvenir. En pleno siglo XXI, viejas categorías europeas sin aspiración nacional aún operan como residual virreinal. Mano a mano, nuevas generaciones de libertadores políticos combaten por añejas batallas inconclusas con los gerentes contemporáneos de los conquistadores. La defensa de la riqueza, la cultura y el poder popular amenazada por una vieja política de entrega de sus bienes y sus habitantes, encarnada en el presente por el neoliberalismo. Cuando Roca le encargó a Lola Mora ese relieve, puso en ella una licencia artística. A ver, Roca nació en Tucumán el 17 de julio de 1843, 27 años después de la jura de nuestra independencia. Si van hoy a la casa de Tucumán y ven el relieve, van a encontrar a los congresales: Medrano, Castro Barro, La Prida, y de repente un tipo demasiado parecido a Roca. Ese es el poder real. Me quiero meter en la historia, me meto en la historia, hago lo que quiero, y aunque haya nacido tanto tiempo después, yo estoy ahí con esos tipos. Ese es el poder real, ¿eh? El que hace lo que se le canta. Que no olviden los olvidados. José Félix Bogado, Paulino Rojas, Francisco Olmo, segundo Patricio Gómez, Damasio Rosales, Francisco Vargas y Miguel Chepoya. Que el próximo domingo no sea algo más que un domingo.
Independencia, la historia ya.
La columna de Gustavo Campana.
Músculo padre, nervio y simiente del trabajo.